La crisis alimentaria mundial. ¡Wow! ¡Qué título! Para ello vamos a hablar con Denis Salas, de la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Me escuchan bien?
Perfectamente bien, sí. O sea, ¿qué título, no? ¿Estamos en crisis alimentaria en el planeta?
Por varias razones. Puntualmente, la crisis de Europa del Este es lo que la guerra, lo que ha complicado todo el panorama mundial con respecto a la provisión de fertilizantes y alimentos, ¿no?
Ajá. El otro tema es el combustible, ¿no? Porque tiene mucho que ver en la productividad de los camiones, tanto sea para sacar las materias primas, los productos, desde lo que es el campo, el agro, hasta cómo es de ciudades a ciudades y cómo es y puertos. ¿Cómo estamos con eso?
También el tema de la crisis energética es mundial. El tema, digamos, de no solamente con respecto al básicamente la economía del mundo naviero, de los barcos, eso es lo que va a golpear tremendamente, porque las grandes empresas tienen complicaciones en los puertos chinos, y los chinos son los grandes demandantes de materia prima y a su vez de exportación de otros bienes. Entonces, eso complica mucho. ¿Por qué? Porque muchas cosas es de lo que consume China. Y por supuesto, el tema energético con Europa, puntualmente Rusia, ¿no? Rusia que condicionó a toda su esfera, ya sea, por ejemplo, Hungría, Polonia, Finlandia, el mismo Alemania, entonces los presiona de esa manera, que no les va a dar más gas, y eso, digamos, condiciona mucho, y ellos, digamos, básicamente. Rusia tiene los ingresos por el tema de las regalías que tiene con respecto al tema del gas.
Ajá.
Que tampoco, o sea, hay todo un tema con Rusia, porque Rusia en realidad nunca desarrolló tecnología de petróleo y menos de gas.
Ajá.
Los grandes inversores de Gazprom están ligados a las casas de BlackRock, que son los fondos de inversión, que para que tengamos una magnitud, digamos, de monto que ellos manejan, están manejando, digamos, lo que es el PBI de Francia y Alemania.
Wow.
El PBI de Francia y Alemania. Entonces, esos fondos condicionan mucho. Y después, JP Morgan también tiene una participación, y hay otra grande también, pero la verdad que BlackRock ha tenido una preponderancia con el tema de fondos de inversión casi en todos los emprendimientos grandes.
Ajá.
que van de la mano en el mundo anglosajón.
Ajá.
Pero se derivan digamos, ya sea en países como China, ya sea en países como Rusia, etcétera. Entonces se han metido, o sea, Putin primeramente pensó que iba a ser una, como él nunca dijo que había guerra, él dijo: voy a hacer una operación estratégica militar.
Ajá.
Entonces pensó que en 15 días, a lo mucho un mes, él, digamos, dominaba todo y ponía un títere, como ha puesto, por ejemplo, en los socios cercanos que hay. Y no, la verdad que, digamos, aparentemente, la forma piramidal de su estructura de mando, el de abajo, cuando llega arriba, la noticia ya pasó mucho tiempo, muchos escalones, y no ha tenido muy buena información. Entonces, he ahí el drama, y es por eso esta guerra de desgaste. Entonces, ¿qué sucede? Que la crisis energética que golpea, por ejemplo, a Polonia, lo que pasa es que Polonia también ha condicionado y está dando mucho apoyo en refugiados y en armamento a Ucrania. ¿Por qué? Porque ellos ya saben, por la experiencia histórica, que si cede territorio Ucrania, ellos serían los próximos.
Exacto.
Entonces, ellos dicen: no puede ceder ni un centímetro de territorio, porque después seguimos nosotros.
Ajá.
Y justamente es básicamente, puntualmente, el apoyo directo que tienen, ¿no? con Hungría, vamos, Hungría, digamos, es un excelente país con gente muy virtuosa en todo nivel, en el artístico, científico, etcétera, pero también lo ha condicionado con el tema energía. Entonces, y bueno, es un país, digamos, de 10, 11 millones de habitantes, pero hay, digamos, se han elevado los costos y los precios, por ejemplo, del transporte público. España también va a tener un coletazo por el mal manejo del gobierno, por el endeudamiento que ha sufrido el gobierno con el tema de la pandemia, porque el presidente Sánchez, digamos, prometió a la Comunidad Europea, voy a hacer todas las pautas que ustedes me dicen, pero necesito inyección de dinero. Ah, perfecto. La Comunidad Europea, a través, digamos, de Alemania, que es el que genera y da el permiso para que se haga el circulante de moneda de euros, le dio a España. Pero eso ha generado una crisis, una brecha. ¿Por qué? Porque la emisión genera inflación. Entonces, la emisión que ha tenido, digamos, y la inyección de dinero de euros que ha tenido España, se va a ver con el tema también energético. Y a ellos les dijeron, ellos tienen, cruzando Marruecos, incluso haciendo fracking, que es la perforación y sacar el petróleo a través de mini explotaciones en el suelo, primero el gas y después el petróleo, ellos lo tienen. Pero le dijeron, no te preocupes, vos manejá el tema eólico, manejá el tema de nuevas energías renovables como los paneles solares, que eso cuesta mucho y en el tiempo también es un gasto oneroso, y para que se amortice pueden pasar 5 o 10 años. Entonces, los han metido en un baile, como decimos, con situaciones o resultados insospechables.
Ahora,
No se sabe qué va a pasar.
de todas maneras y formas, la pandemia ha dejado un tendal en el mundo con respecto a la parte económica. O sea, y como es, yo a mí lo que me extraña, Denis, es lo siguiente. O sea, Putin esto lo venía, no se le ocurrió de un día para el otro. Se dice que hace más de 7 años que el tipo viene, como es, armando el tema de Ucrania. O sea, ¿falló la inteligencia en el planeta, o sea, de los demás países, como para decir, wow, tenemos una pandemia, nos debilitamos económicamente, tenemos un problema de logística en el mundo, y ahora con esto, ¿cómo lo solucionamos? O sea, ¿entramos, no entramos? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, nadie previó.
Sí, no, en realidad, digamos, Merkel, no te olvides que ha estudiado y sabía muy bien ruso. Merkel hablaba en ruso con Putin, ¿ok? Merkel, digamos, era como una domadora. Entonces, mientras estaba Merkel, Putin se estaba, digamos, haciendo
Manteniendo.
un pingüe negocio con el tema del gas. Es más, el otro gasoducto, que es una inversión de 5 mil millones, está todo listo, pero digamos, todavía no le han inyectado gas. Entonces Merkel le dio, digamos, la posibilidad a Putin de que se endulce porque ya había invadido Crimea. Entonces él, cuando se queda con Crimea y tiene el manejo en Crimea, dijo, bueno, perfecto, si me dejaron esto de Crimea, yo busco el pretexto de neonazis, etcétera. Primeramente, neonazis es imposible que haya en esa frontera del Donbass, etcétera. ¿Por qué? Porque el nazismo nace puntualmente de un nacionalismo alemán. Ese nacionalismo alemán se basa en el poder a través del Estado. Entonces, que haya nazismo sin Estado, sin poder económico, político, es un verso y es un cuento y es el pretexto que buscó Putin para, digamos, hacer esta maniobra, que por supuesto le ha salido muy caro porque las bajas que tiene, más o menos ellos tienen 300.000 efectivos activos, tienen más o menos 1.300, 1.600 tanques, pero ahora no, supuestamente los números dan que han perdido el 30% de sus fuerzas. Entonces es un desgaste tremendo y en la guerra de desgaste es muy, muy oneroso y el gasto es muy rápido. Entonces ya van más de 100 días, 102, 103 días, si no mal recuerdo, todos los oligarcas rusos se han ido a dónde? Se han ido a Medio Oriente, a Dubái, y se han ido a China. Entonces, y el vacío económico y el retraso económico que está generando es muy probable que no dure. Lo que pasa es que Putin tiene ahí todo un tema, digamos, de situación marxista-leninista, KGB, y es una combinación letal. Ahora, todo eso anudado al tema de la vacuna, al tema de China. China no se va a meter, China no le conviene bajo ningún punto de vista meterse, porque su geopolítica de expansión y de penetración es llegar, sobornar, hacer lo que ellos saben hacer, que es dibujar, porque es un tigre de papel, dibujan todas las megaempresas, todas son empresas comunistas, chinas, etcétera. Vampirizan los presupuestos de los estados, digamos, títere, o que tienen, digamos, convención, que a su vez también trabajan con consultoras importantes de Londres. Ajá. O sea, el mundo, digamos, financiero, la City de Londres, es el que maneja todo el Hong, el HBC, el Hong, sí, el Banco de Hong Kong y todo eso, se maneja a través de Londres con China. ¿Por qué? Porque hay una unidad económica, geopolítica y de interés de hace mucho tiempo, incluso conceptual. ¿Por qué? Porque los chinos dicen, orgánicamente, culturalmente, los viejos, los grandes son los sabios. Uh-huh. Y los ingleses también dicen nuestra dinastía, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros duques, etcétera, son los elegidos para gobernarnos. Entonces, el pueblo, la gente, no tiene esa libertad, digamos, de conciencia como lo puede tener el mundo hispano, ¿no?
Claro.
El mundo hispano, el mundo occidental, de la otra línea. Bueno, conceptualmente es así. Ahora, pero bueno, el tema, digamos, es que el tema de los fertilizantes está golpeando a África. Está golpeando directamente a África con 36 países que sí o sí eran derivados del fertilizante, o mejor dicho, ellos sustentaban su cadena alimenticia y básica con el fertilizante ruso y los aceites y el trigo y la soja de Ucrania. Es más, ha ido una misión de África a pedirle a Putin que por favor pare esta locura, porque ellos son los primeros. Angola, sobre todo Angola, es el primer perjudicado y va a tener un choque de crisis de alimenticia muy concreta. Ajá. Y estamos hablando, países africanos que tienen 60, 40 millones de habitantes. Ajá. Y eso ha anudado que su rango de media de juventud es que el 70% de la población, por ejemplo, es joven.
¿Qué nos decís? Armemos un mapa mental, ¿no? ¿Cuál es digamos, las zonas más afectadas y menos afectadas hasta llegar, como es a tener un posicionamiento de cada una de ellas? No sé si me explico. O sea, ¿cuál es la primer zona más afectada, la segunda, la tercera? ¿Cómo lo harías? ¿Qué mencionarías primero? ¿Europa?
Bueno, Europa es la más afectada, porque Europa, frente a los estándares que tenía y todo lo demás, es la que va a tener el choque económico de crisis puntual y muy fuerte. Ajá. ¿Por qué? Porque se acerca una recesión. Entonces, la recesión sí o sí te jala de inflación, y ahí te jala todo un tema, digamos, de parámetros económicos que ellos, digamos, hace mucho tiempo no lo tenían, tenían una proyección de monetaria, una proyección y un estilo de vida muy importante, pero ellos son los más perjudicados. Con respecto a África, como te comentaba, básicamente son los países norafricanos, ajá, los del norte. Ajá. ¿Por qué? Porque no producen, digamos, la alimentación, digamos, que nosotros conocemos, ¿no? Ajá. Formal. Decime.
Sí. No. O sea, después de Europa viene África, del norte.
África. Ajá. África. China no sabemos, porque China no tiene, no está en la comunidad de comercio mundial.
Sí.
sus índices y sus formas, no se sabe exactamente qué es lo que puede pasar. Ellos tienen mucho problema con sus etnias y con sus grupos que no son de la dinastía china Han. Que la dinastía, mira, convengamos acá, hay un tema muy interesante. China, estamos hablando de 1.600 millones. 600 millones, 1.300 millones. 600 millones son chinos de la línea Han, de Xi Jinping, ¿ok? Los otros son los mongoles, los tártaros, etcétera, los que están para el interior de Rusia. Entonces, todo ese grupo, la dinastía Han de chinos que nosotros conocemos, que están en las ciudades, digamos, puntuales y de crecimiento económico, esos son los que tienen el desarrollo. Pero después tenés casi 700 millones que están detrás de ellos.
Claro.
Y por una cuestión, digamos, de manejo, China, digamos, son 120 lenguas, son como 20 idiomas también. Wow. Lo que pasa es que Mao Zedong se dio cuenta, chicos, con este, más o menos en el 40, sí, 40 y tantos, finales del 50, no podemos hacer comercio ni nada por el estilo, así que vamos a unificar el chino. Claro. Va a ser el cantonés, este va a ser el chino, se escribe de esta manera y vamos a poner estas reglas. Y ese es el obligatorio. Después vienen los otros idiomas, lenguas, dialectos y todo lo demás. Pero bueno, de China no sabemos nada, porque lo que sí sabemos es que es una sociedad de máximo control con la tecnología, de máximo dominio del individuo por el tema del sistema que tiene económico.
Ajá.
Pero después no sabemos mayor cosa.
Ajá.
Con respecto a Rusia es muy grande, pero son 130 millones. Bueno, ya hemos hablado que Rusia tiene un problema de no reposición de población. ¿Por qué? Porque se ha envejecido mucho y con el tema de los proyectos de control, de crecimiento, de población demográfico, aceptaban un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, era una locura. Casi toda Europa está envejecida por eso. Entonces, los rusos tampoco no tienen mucha reposición. Los rusos eslavos. Después, bueno, tenés también otro grupo que es euroasiático, más asiático, del otro lado. Entonces, de los rusos estamos hablando también. Son 60 millones de euroeslavos, que sería Putin, por ejemplo, esa línea, ¿no? Que sería mismo Stalin, etcétera. Bueno, la cosa es que después los demás son otros grupos. Los otros grupos todavía viven justamente en las zonas donde saca petróleo y gas de Rusia, todavía viven, digamos, en sus cabañas y son nómades, son tribus nómades desde la época de Atila. Bueno, la cosa es que convengamos que Europa primero. ¿Por qué? Porque ellos son los que están soportando una guerra con grandes presupuestos que se van a salir con el tema de la guerra de desgaste que lo plantea justamente Rusia, sin una necesidad, porque en realidad ahora todos quieren ser del club de la OTAN porque Putin los empuja.
Claro.
Ahora todo el mundo, claro, los países nórdicos quieren ser de la OTAN, pero porque Putin los empuja, porque han sido las invasiones de Rusia o de la URSS comunista soviética han sido muy violentas, y más aún en Ucrania, en Polonia también,
con grandes
migraciones, etcétera. Después África.
Ajá.
Después viene Latinoamérica, y Latinoamérica estamos también en un Leviatán muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos elecciones, tenemos conflictos internos, tenemos el indigenismo, tenemos crisis energética también, tenemos crisis minera, a pesar que los precios del mineral han subido y están en récord. Por ejemplo,
te quiero hacer una pregunta con respecto ante las exigencias que nos deja, como es situaciones tan límites. Prima la cordura, la inteligencia, la capacidad de cada individuo de hacer frente inteligentemente con su sabiduría, como es esas problemáticas. ¿Cómo lo ves América Latina? Porque acá está todo muy bien, tenemos un problema muy visible, la parte como es política, que más de un país se encuentra hoy muy atrasado. La pandemia los ha desnudado, donde sus políticas y manejos financieros, económicos, fueron un desastre. Más aún hoy, con toda esta problemática que tú nos cuentas, ¿no? ¿Cómo ves, si la población es de los distintos lugares, sus capacidades no son tan fuertes, cómo vamos a soportar esto? ¿Cómo lo estás viendo a Sudamérica?
Bueno, primeramente convengamos que nunca hubo los récords de recaudación y de superávits en los presupuestos de los PBI de Latinoamérica. Nunca hubo en estos últimos 20, 30 años esas cantidades de dinero. Pero ¿qué sucedió? Esas cantidades de dinero generaron una gran corrupción y una microcorrupción. En la gran corrupción están los escándalos justamente de qué, de las empresas de China, hay otras mezclas ahí que tenés de Brasil, etcétera, etcétera. Brasil con Odebrecht, por ejemplo, estuvo en 11 países. Convengamos que ellos hicieron mega obras que no tienen, digamos, ningún interés, que no tuvieron ningún resultado, vampirizando presupuestos de 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares. Entonces, eso aunado a toda una corriente, digamos, que viene de Cuba, que se enclava y llega a generar en Venezuela, que, casualidad, ahora Venezuela producía 2.200.000 barriles diarios. Bueno, ahora con toda esta crisis y el mal manejo de esta gente, está en 800.000. Pero mira vos, que ahora con 800.000 le da el oxígeno necesario por los precios que han subido para que siga el régimen. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha sido todo orquestado. Han sido gobiernos socialistas, o mejor dicho, de línea comunista, marxista, leninista, maoísta, los que han estado justamente con gente que ellos en algún momento tuvieron en sus universidades. Porque hay mucha gente que fue, estudió, volvió y fue gestora o tuvieron algunos cargos políticos en el Estado que generaron todo este andamiaje. Entonces la vampirización, el saqueo ha sido muy organizado. Entonces, ¿qué pasa? Vinieron las empresas, no hicieron las cosas que tenían que hacer, por ejemplo, las bioceánicas, por ejemplo, de Perú, no han sido compensadas y se han gastado 5.000 millones de dólares en obras, mega obras, que no tienen sentido. Que solamente, para que tengas una idea, pasa un auto o un camión cada 20 minutos, 30 minutos. O sea, no hay el tránsito que justifique una inversión de esa magnitud. Claro. Aeropuertos. Nosotros acá tenemos el aeropuerto acá en el interior, no sé, Salta, Jujuy. Bueno, es un aeropuerto que se hizo, no sé cuánto se gastó, creo que más de 1.000 millones también. No tiene vuelos. Y ahora que se han ido los low cost, menos todavía. Entonces, y así, porque los estadios de Brasil para el Mundial han sido también impresionante el desfalco que ha habido ahí. Bueno, lo mismo en Colombia, lo mismo en Ecuador. No, Ecuador, digamos que ha sido el menos golpeado, porque Ecuador ha hecho obras de irrigación, ha mejorado sus autopistas, y la verdad, digamos, dentro de ese manejo lo ha hecho bastante, bastante bien. Igual ha habido casos de corrupción, estamos hablando de la época de Correa. Ahora el nuevo presidente es banquero, así que por lo menos va a tener saneado el tema financiero o de las arcas del Estado. Con respecto a Paraguay, bueno, Paraguay es ahora, digamos, el que está recibiendo mayor inversión, tiene una ley de fomento de inversión, tiene muchas facilidades. Otro que está aprovechando muy bien es Uruguay. Entonces, dentro de todos tenemos Ecuador, Paraguay y Uruguay son los que se han beneficiado, que son chicos con respecto al peso económico, político, pero digamos son los beneficiados en lo que es macroeconomía. Lo que es microeconomía o sus desbalances internos ya es otro tema, es más complejo y bueno, tendríamos que actualizar algunos datos. Pero sí, la crisis económica, porque como los fertilizantes son los que han hecho posible, digamos, que la población a estos números, a estas magnitudes y en todos lados tenga a través de la conectividad, de los trenes, de los barcos, la posibilidad, porque antes había hambrunas, en el mismo Europa había hambruna, pero ¿por qué? Porque no había conectividad de tren para llegar el maíz a Alemania o a Francia, y como tenían grandes poblaciones, morían, porque morían de inanición o morían de hambre, ¿por qué? Porque no había la posibilidad de transportar eso. Bueno, eso ahora se ha hecho ya no solamente en Europa, ahora el tema es que va a dar un coletazo a Sudamérica, por supuesto que lo va a hacer. Ya lo ha hecho con el tema de la pandemia, ahora lo va a hacer. ¿Cuándo va a terminar esto? No sabemos, porque supuestamente si la guerra de desgaste, ahí convengamos que estamos muy enfocados, o sea, la gente no ve el peso de todo lo que está pasando en Europa, porque parece lejos, parece que fuera en otro lugar, y bueno, nosotros, a Dios gracias, estamos en estas tierras que dentro de todo, con sus conflictos y todo, son las más pacíficas. Démonos cuenta de todos los millones de seres humanos que se han muerto en guerras, básicamente en Europa, y que esas sociedades que supuestamente son las más avanzadas, sí, pero para hacer juguetes bélicos. Es impresionante la tecnología que están usando. Y nosotros estamos acá. Y nosotros estamos acá con un ataque soterrado de ellos. Porque convengamos que los chinos han venido puntualmente a manejar y están manejando, por ejemplo, las minas de coltan en Venezuela. Los rusos también se han posesionado de las minas de Venezuela. Pero no ni a justiprecio, ni generando riqueza, ni dando, digamos, dividendos o divisas al país, solamente a la cúpula. Es por eso que esa cúpula no cae.
¿Cómo ves Argentina?
¿Por qué? Porque Argentina, bueno, Argentina, dentro de todo, yo creo, digamos, que va a haber un cambio, va a haber un cambio puntual. Me parece, digamos, tenemos una diferencia sustancial, que hay una unidad de contrapeso, cosa que no lo tiene, no lo tuvo ni Venezuela, no lo tuvo ni Chile, no lo tuvo ni Perú, pero acá hay, digamos, una unidad dentro de todo, más o menos orgánica o menos orgánica, puntual o no puntual, más allá de los rostros, de los nombres, pero es homogénea. Entonces, esa oposición, y aparte de eso, que hay, digamos, gente muy bien entrenada y muy bien entendida en economía. No te olvides que el balance con respecto al Congreso, se ha metido 4 o 5 economistas de primer nivel. Entonces, eso ha hecho un contrapeso puntual frente a toda la opinión pública también.
O sea,
por supuesto, los otros...
A ver, sí. Estoy mirando al espejo y de pronto estoy viendo sobre lo que te había dicho antes. O sea, quizás las poblaciones con gente más preparada, más culta y demás, pueden, y ojo, ¿no?, que pongan, porque podemos ser muy preparados, muy cultos, muy sabiondos, pero somos unos, a ver, iba a decir una mala palabra, somos como es muy miedosos y no enfrentamos la realidad y nos vamos de pique, ¿verdad? Ahora, pero sí tiene mucho que ver la población de cada lugar, ¿verdad? ¿Eso me estás diciendo? ¿Eso es lo que estoy sintiendo?
No precisamente. Lo que pasa es, digamos, la población básicamente, como dice Platón, ¿no?, en la República, dice, la masa actúa como masa. La masa no es ni consciente ni inconsciente. Actúa por acto reflejo, nada más. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es cierto eso. El tema, digamos, que los contenidos de resistencia y el tejido de resistencia y el despertar de algunos pocos han generado un pequeño tejido, hay un hilo que justamente hace despertar las conciencias. Y no precisamente son las masas las que dominan. Por eso justamente son los pueblos que necesitan, digamos, un rigor, una luz, un rey, un príncipe, un buen presidente para manejarlo. Yo creo, digamos, que hay un despertar. ¿Por qué? Porque somos más conscientes de quién es el verdadero enemigo. Ahora, ¿qué pasa con nuestra clase política? Nuestra clase política es muy... es inoperante, es inepta, es totalmente advenediza, es ignorante porque no conoce la historia, porque no conoce el país, porque no saben exactamente lo que sucedió, etcétera, etcétera. Entonces no tienen capacidad de análisis. Y solamente se han mercantilizado. ¿Pero por qué? ¿Por qué se han mercantilizado? Porque ellos piensan que teniendo el poder y el dinero, ese es el manejo que tiene que ser. Pero la verdad, de verdad, es como Putin, tiene las armas y destruye todo, pero al final no dejan nada. Entonces nuestra clase política cuenta con una gran dosis de ignorancia. Y la otra parte cuenta con los valores democráticos, de tolerancia y todo eso, pero no se da cuenta que enfrente del enemigo, no es un enemigo, es un demonio que solamente quiere destrucción, solamente quiere arrasar con lo que hay, y que todo lo que hay está mal. Entonces no tiene conciencia de eso. Y la gente, bueno, ahora que la verdad está sufriendo mucho, está pasando algunas complejidades, recién puede darse cuenta de que lo han estado engañando. Pero ese engaño es de los últimos 20 años. Ese es el otro proceso que no entiendo. Porque si vos estás en modo de negación, puede ser 4 años, 5 años o un periodo, pero 20 años en periodo de negación. Sí. Eso justamente ayer estábamos hablando con un viejo militante del Partido Clásico que decía, no lo puedo creer. Bueno, créelo, pero han sido parte de todo este desmadre, porque esto no es de ahora, esto es un proceso. Si querés ponerle 70 años, si querés ponerle 20 años, el que te guste, pero básicamente la responsabilidad es de ustedes, te digo. Así es, así es.
Qué bárbaro, Denis. ¿Ves que esto se va a empeorar? Porque todavía nosotros no tenemos un coletazo tan fuerte de lo que está sucediendo con la guerra en el planeta. O sea, nosotros somos los últimos que le llega la cosa, ¿verdad?
La verdad, nosotros debemos ser unos agradecidos porque dice ser una buena persona es de buen nacer saber agradecer. Entonces nosotros debemos ser agradecidos que estamos en estas tierras que los dejaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, si querés, o nuestros bisabuelos, etcétera, que nos dejaron estas tierras que son bastante prolíficas, que son bastante benditas por el tema, digamos, de las riquezas que tienen, y somos productores de comida frente a otros lugares que no lo tienen y no lo saben, pero tenemos que cuidarlo. Ayer justamente apuntaba eso. ¿Cuál es tu orientación? ¿Cuál es la forma? No, que no se destruya y que no seamos tan cándidos o patéticamente ingenuos de pensar de que de afuera nos van a ayudar. Que yo voy y que un dictador me puede dar dinero o que yo le diga, bueno, te abro las puertas y vení por acá y que está todo bien. Eso no, eso es imposible. Nosotros tenemos que crear una conciencia, cuidar lo que tenemos, ser muy prolijo con las cuentas, y el tema del servicio. Y ahora, puntualmente con la crisis, ahora lo que tendríamos que hacer es una corriente puntual, concreta, grande, a través del intercambio nuestro. Porque en realidad, digamos, con respecto a productos, o sea, en América Latina estoy hablando, la franja de los países hispanos, descontando a Brasil, porque Brasil tiene su propia temática, su propio manejo, su modus operandi es distinto. Pero bueno, también en algún punto hay que concretarlo, porque estamos hablando del interés de la Antártida, estamos hablando del interés mutuo de no pasar, digamos, migraciones que sean migraciones complejas, complicadas y que colapsen los otros sistemas. Entonces es muy importante hacer una red de vinculación, como dice nuestro amigo Ricardo, como dice Ricardo Partal Silva, el presidente de la organización, que la vinculación y el compromiso, ya sea en el plano académico, comercial, etcétera, sí o sí es lo que nos puede salvar. Y antes te digo, Pedro, que estamos conectados. Estamos hablando antes de 1810. Mira, salían los cueros de acá, de Argentina, y se iban hasta el Alto Perú, para el lado de Perú, y de allá se traían algunas cosas de metales hechas, algunas confecciones de metales, y se traía, por ejemplo, los licores. Ajá. O sea, todo por temporada estaba. La carne por un lado, el tema, digamos, de las monedas, el metal, etcétera, venía del otro lado y estaba todo conectado.
Mira, ¿cómo es por eso que después? De acuerdo a lo que vos estás diciendo, te comento, nosotros estamos paraditos, afincados acá, justito donde en 1777 ponen la primer capitanía como es este el virrey pone la primer capitanía, porque acá estaba la frontera con los indios, y en estas playas esto era un puerto de piratas donde se sacaba, como es, el cuero de Argentina, y como vos decís, se hacían los trueques. Venían esclavos, y todo ese tipo de cosas. O sea, vos fijate de qué época cómo es, estamos hablando, ¿no? Qué lindo.
Ah, sí, no, bueno, básicamente, mira, el contrabando, vinieron los holandeses, vinieron los suecos también, bueno, después los ingleses, pero básicamente los ingleses que hacen el tema de organizan toda la piratería, ¿no? Imagínate que, o sea, ese mundo pirata, tenían 200 barcos financiados con piratas, bucaneros, etcétera, en el Caribe, esperando que los galeones salgan. Los galeones, por ejemplo, el galeón de Manila, que iba hasta el otro lado de Asia, salía una vez al año del Golfo de Acapulco. Y el galeón de Manila salía con 40 naves escoltando, o sea, siempre alguna tormenta, siempre alguna se perdía, etcétera. Pero era imbatible. O sea, el orden, yo me refiero, el orden y la preponderancia económica, política, comercial, era tan potente que los otros no podían entrar. Y la única manera para romper esos hilos era hacer la piratería.
Claro.
Con 200 barcos de la época, solamente en el Caribe, porque por ahí era el tránsito de los galeones. Algunas veces se han incursionado, bueno, acá en las costas ya sabemos todas las veces que han incursionado. Ah. Aquí en el puerto de aquí en el puerto que está acá, bueno, donde llegó Magallanes.
Claro.
Bueno, 1539, ¿cómo se llama? Puerto.
Uy, está pues, igual no, que vos. Estoy igual
que vos. Lo tengo, sí, bueno, ese, mira, llegó Magallanes, 1539, Magallanes llegó y se hizo la primera misa, o sea, la primera misa de este lado, digamos, del Pacífico, del mar argentino.
Ajá.
Se hizo en 1539 con Magallanes, que llegó a las justas también extasiado, exhausto, porque ya habían terminado el tema ya se habían terminado las provisiones, etcétera, y encontraron los pingüinos, y los pingüinitos tenían los huevos, entonces la proteína más rápida y lo más pronto, y eso fue lo que le salvó la vida, ¿no? Entonces eso se lo debemos justamente a esos grandes exploradores que no, si me va, hay gente que me dice, no, pero era portugués. No, el juramento y la misión se hizo a través con el manto y la protección por el tema, digamos, de jurisprudencia para reclamar los territorios descubiertos a través de la corona de Castilla.
Uh-huh.
Porque en esa época, estamos hablando de 1539, recién en 1668 es que Portugal se enamora con Inglaterra, pero en esa época Portugal y España estaban unidos históricamente, en el linaje de nobleza igual, en el concepto igual, en el tema religioso igual, o sea, eran lo mismo. Y aparte de eso, Portugal se dedicó básicamente, encontró el filo de los esclavos en África y se dedicó a eso. Pero fíjate vos que se fijó el mayor 14 millones, más o menos convengamos que el tráfico de esclavos de África ha sido más o menos entre 12 millones de esclavos, entre 10 y 12 millones, pero los que más puntualizaron e hicieron el contrabando del tráfico de esclavos fueron los portugueses, algo los franceses, los holandeses con su empresa de las Indias holandesas justamente, pero ahí agarran la manija también los ingleses, ¿no? Ahí le sacan el negocio a los holandeses de los Países Bajos. Entonces, todo eso viene a cotación, digamos, de que estamos en tierras benditas con respecto a producción, riquezas, paisajes y todo lo demás. ¿Qué es lo que nos falta? Nos ha faltado, justamente y puntualizando acá, nos ha faltado un grupo, una aristocracia comprometida con el país. Pero ¿por qué no lo tenemos? No lo tenemos porque el proceso viene de 1810. cuando nosotros revisamos la historia de 1810 para adelante, nos damos cuenta que, perfecto, cuando era el umbral y el paraguas del Imperio Británico, con las inversiones y los intereses que ellos tenían, hubo todo un desarrollo industrial, semi-industrial, etcétera, y de mercado. Porque en realidad ellos son los que tienen el mercado. Nosotros no es que tengamos el mercado. Cuando nos dicen, no, pero nosotros exportamos soja. Sí, ¿a quién? Sí, eso lo manejan los concesionarios y las empresas transnacionales. Lo mismo el tema de los fertilizantes. No, pero nosotros exportamos carne. Sí, pero ¿quién? ¿Cuál es el mercado? La cuota Hilton, ya sabemos que es la cuota Hilton, es el mejor corte que era puntualmente para Estados Unidos, sí, para Estados Unidos, el primer comprador. Así que, y era acotado también, no era que nosotros éramos que exportamos miles de toneladas, tampoco, era una cuota Hilton, listo. ¿Para qué? Para un mercado de consumo a uno. ¿Okay? Entonces, todas esas cosas vienen en tema político. El tema de la ceguera de nuestros gobernantes ha sido el gran problema, de que no manejan la historia, no conocen de geopolítica. Ellos solamente están en el día a día de saborear las delicias y los manjares y la sensualidad del poder, pero después no entienden nada. No entienden nada. Sí.
¿Qué te parece? Hoy le dimos una charla, nos diste una cátedra muy particular y en general. ¿Qué te parece si, como es le anunciamos a la gente que podemos tener una charla con respecto en cómo está el planeta hoy con la logística, cómo es naviera, terrestre, aérea? ¿Y cuáles son los futuros problemas que tenemos que prever? ¿Qué te parece si organizamos para otro día otra charla y ya lo proponemos y ya lo anunciamos?
Por supuesto que sí. Lo único que podemos anotar ahora, y aprovechando la benevolencia de los oyentes, es que sí, hay un tema puntual, que toda la carga se ha concentrado en los puertos de China. Y las empresas también que hacen, por ejemplo, Maersk, que es la empresa número uno de contenedores, también. Lo que pasa es que ahora, ¿por qué hay el tema del aumento de flete? Porque los tipos con la pandemia iban, dejaban la carga y volvían, el barco volvía y el contenedor se quedaba, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos, ya sea... Entonces, después, para volver con la carga, como no era, digamos, la fluidez de antes, entonces tenían que conseguir otro contenedor. Ese otro contenedor, por supuesto, ahí le inflaban y ganaban el triple, el doble, de acuerdo a la necesidad o a la mercancía. Ese gran problema ha habido también. Eso se llama logística. El gran tema de logística, y justamente por logística está perdiendo Putin. No se olviden que los neumáticos de los rodados, de los blindados, eran chinos, pero no soportan las bajas temperaturas del suelo, de los hielos de Rusia, de Ucrania, y se reventaban. Y eso ha causado el gran problema y el atasgo, y justamente dilatar un poco más la guerra. Lo mismo pasó en la guerra del Golfo, con el tema del calzado de los soldados norteamericanos, porque tenían un grip se llama a la altura y profundidad de la huella del calzado. Entonces los norteamericanos en su calzado tenían un grip muy muy profundo. Entonces eso los agarraba más en la arena y eso retardaba, por supuesto, el traslado, la locomoción del individuo. Entonces son cosas tecnológicas, pero bueno, es todo un tema también. Pero sí, eso también viene al tema logística, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, cómo no, encantado. Muchas gracias, Pedro, en verdad, encantado nuevamente de escucharlos, y tu audiencia también, un saludo fraterno y grande. Y los mejores deseos, cuídense mucho. Decime.
Vos sabés, Deni, que el agradecido somos nosotros, porque, bueno, el hecho de que puedas, de poder nosotros tener la posibilidad de que nos transfieras ese gran conocimiento que tú tienes, para nosotros nos enriquece mucho. Así que vamos a darle continuidad, porque tenemos mucho hilo por cortar. Entonces, y estamos, creo que, en la orilla para ver cómo es un horizonte. Está en nuestra voluntad cómo es empezar a aprender para ver todo lo que se nos viene por delante. Y ver qué parte útil podemos emplear. Cada una de las personas que está en el planeta tiene una habilidad. Bueno, ponerla, descubrirla y ponerla a disposición del otro, ¿no? Es lo que está haciendo vos, poniéndome tu tiempo de vida. Mirá, todo tu conocimiento lleva muchos años de vida y nos estás entregando. Mirá qué agradecido que podemos sentirnos por semejante regalo que nos estás haciendo, Denis. Te agradezco mucho,
Pedro,
y estamos en pleno contacto. Cuando vos quieras, y como es en estos días, te vuelvo a convocar, así compartimos con la gente, ¿sí?
Claro, claro, Pedro, por supuesto que sí. Tú siempre generoso. Muchas gracias por su tiempo también y su atención. Encantado. Espero que haya, digamos, sido una pequeña pizca y una pequeña píldora de formas para que entendamos cómo es el mundo actual. Y mira, gracias a ustedes.
Como es mi costumbre, quiero que des un cierre. Las últimas palabras las des vos, de Denis Salas. Dale.
Bueno, yo creo, digamos, que nosotros, por nuestra cultura, como decía un filósofo español el otro día, ¿qué cultura somos? ¿Qué somos? Somos parte herederos de la cultura occidental, ¿correcto? La griega, la romana, y eso se irradia a través de la península con los castellanos. Perfecto. Todo eso ha moldeado nuestro mundo, que ha sido también una colisión de otras culturas pequeñas que se han acomodado al tema. ¿Qué es lo que nos ha, o sea, qué es lo que nos movió o qué es lo que movió a nuestros antepasados? La fe. La fe es el motor, la fe de la trascendencia, de la emanencia del ser humano, porque en realidad nuestro tránsito en el mundo es tan corto, es tan pequeño, es tan es tan diminuto, es tan atómico frente a la potencia del universo, a la vastedad del mundo, que ¿qué es lo que nos queda? Tener fe, ser lo más humanamente posible y tener siempre, siempre la visión hacia el futuro, que el mundo nos ha puesto pruebas puntuales. Ahora nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos, proyectarnos y sobre todo tener la iluminación de la fe que nuestra alma sí o sí tiene un futuro, o sea, tiene una visión o una prospección totalmente distinta, no solamente a lo material, porque si amasamos lo material, totalmente ese es un vacío existencial que hay. Y ese vacío existencial, justamente hay que combatirlo, hay que manejarlo de la mejor forma. Entonces yo creo, digamos, para no ahondar más, porque es un tema metafísico y no quiero, digamos, abusar de su tiempo y de su paciencia, creo que sí, hay que tener fe en un futuro, hay que tener fe en una luz, en una salida al túnel. Y frente a la unidad es nuestra mejor arma para poder soportar los vientos colaterales o los vientos y coletazos que se vienen. Así que muy agradecido nuevamente, doblemente, Pedro, un abrazo grande, un saludo afectuoso a todos tus oyentes y encantado. Cuenten conmigo para lo que sea necesario y preciso. Para mí será un placer como siempre.
Te vamos a hacer caso, vamos a tener fe y especialmente tener fe en cada uno de nosotros. Un súper abrazo para vos, Denis, y saludos al amigo.
Gracias, Pascal. Pedro.
Chao, chao.
Por supuesto que sí, un abrazo grande, gracias.